Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de los Oscars. Tenía pensado empezar diciendo que esta es la novena vez que hablo de los Oscars. Y escuché lo que grabamos, lo que dijimos de los Oscars del año pasado. Y me causa gracia que puedo empezar prácticamente igual. No puedo creer cómo de 9 veces que hablamos de los Oscars, ahora, o sea, el año pasado 2, pero ahora 3, en 3 pasó algo que no se puede creer.
Sí, es como una ceremonia que se supera año a año y no en el mejor de los sentidos.
No, como que...
Igual este año me parece que le gana a todos estos otros cosas que a las que te estás refiriendo
en cuanto
a niveles de cringe y de papelón y de bochorno y de gravedad, o sea, de todo.
Sí, la verdad, bueno, estamos refiriendo obviamente... Estuvo la debacle La La Land Moonlight. El año pasado estuvo esta reorganización de las nominaciones, especulando con que iban a poder terminar la ceremonia con un Oscar póstumo a Chadwick Boseman. Pero bueno, nada, lo que pasó esta vez, en realidad, ya desde hace meses que estábamos esperando que esta ceremonia sea particularmente bochornosa por un montón de cosas que se estuvieron anunciando. Y hay algunas de estas cosas que sí salieron tan mal como uno esperaba. Otras le encontraron una última vuelta de tuerca.
Sí,
decisiones que no terminaron justificándose. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso. Hay varias cosas de las que hablar. ¿En qué mes normalmente aprovechamos la ceremonia de los Oscars como excusa para hablar más que nada de las películas, en base a las que estaban nominadas, las que ganaron, las que queríamos que ganen? Pero me parece que esta vez vamos a querer hablar un poco más de la ceremonia, porque hay una serie de cosas que son... es impresionante. Obviamente vamos a hacer... vamos a estar 10 minutos, me parece, hablando de la cachetada que movió el mundo.
Vamos a estar cacheteando a los Oscars nosotros también.
De alguna manera, sí. Pero bueno, no sé por dónde empezar. Hablemos de las cosas que ya sabíamos que iban a suceder. Y tal vez empecemos por la cosa que que es bastante rara, que son los Oscars Fan Favorite.
Sí.
Hashtag Oscars Fan Favorite. Hashtag Oscar Cheer Moment. No sé, es algo que la verdad no sé ni si estoy diciendo bien. Me parece que si lo estoy diciendo mal es como parte del punto. Básicamente es algo que habían anunciado hace como 5 años que iban a hacer, que era el voto a la película popular.
Sí.
La gente, entendiblemente, se había escandalizado y se echaron atrás. Esta vez no lo hicieron, pero en realidad sí.
Pero medio que sí, porque dijeron, no te voy a dar ni un premio, ni lo voy a nombrar, ni va a hacer nada, no sé de qué me hablas, no me suena.
No, a mí, bueno, en realidad, perdón, otra cosa previa que quiero decir, este año, como el año pasado, vimos en los Oscars en vivo, junto a un montón, a cientos de ustedes, con Vicky y Juli. Nico estaba en su casa, tranquilo, sí. Pero con las chicas estuvimos viéndolo... los Oscars en Twitch, así que hay mucho de esto que lo fuimos como algunos de ustedes, que queremos agradecer todo lo que nos acompañaron, porque fue récord, pico de ratings en nuestro canal de Twitch, y la verdad que yo, más allá de algunos cortes que creo que tuvieron más que ver, no de nuestro lado, pero vinieron desde el servicio, salió todo muy prolijo en comparación a los del año pasado, que no sé si te acordás, Vicky.
Sí.
Estábamos recién entendiendo la plataforma y me acuerdo que fue más accidentado todavía, y más desprolijo. En realidad me acordé de que quería decir esto al comienzo para hablar de a la hora de hablar de los fan favorites, porque no me queda claro. En Estados Unidos aparentemente lo pasaron en una tanda publicitaria.
Lo pasaron, sí, en una tanda publicitaria, medio cerca del final, me parece. Pero en Twitter ya se sabía, creo, de antes.
Una hora antes de la ceremonia ya se sabía.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, terminó ganando Zack Snyder, porque ganó Army of the Dead, que terminó en primer lugar. Y en segundo lugar quedó Cinderella, o sea, tipo, como está a full en Twitter el troleo. Y
pero pará, completalo. Tercer puesto en Minamata, sí. Una película interpretada por protagonizada por Johnny Depp que nadie vio. Y recién cuarto puesto, Spider-Man No Way Home, que se entendía, se especulaba de que esto existe y se anuncia en el momento que se anuncia, o sea, sin casi tiempo, porque era una excusa de... Era una excusa para hacer que No Way Home y alguno de los momentos en donde están los tres hombres arañas sea parte de la ceremonia, porque es una película que en este punto creo que es la quinta película más taquillera de la historia del cine en el medio de una pandemia. Una cosa bastante espectacular si no fuera porque la película es horrible.
Pero los Snyder fans son más fuertes. Son más fuertes. Y son muchos más.
Son más fuertes. Pues se pusieron de acuerdo para agotar una película totalmente irrelevante de Netflix.
Una película que no salió en el cine. Empezando por ahí, o sea,
una de las dos, técnicamente.
No, el momento cheer que festejaste solo en tu casa, capo. Sí, sí. Estabas en pijama y dijiste.
No, no. Me parece que esto merece un poco de análisis porque es muy llamativo. Ya desde el vamos es una de varias cosas que se entiende que se hicieron para que. O sea, si sos un. Hay un término en inglés que me encanta que se llama poptimist. Que es toda esta gente, yo diría, así se puede definir a todos estos influencers que están como todo el tiempo celebrando que lo último de Marvel es lo mejor que hay. Y de esa forma, bueno, consiguiendo capital en forma de fanáticos que les dan pelota. En un punto podría parecer que es una excusa intentar que Spider-Man, la película más popular en un montón de años desde Endgame y antes de eso Infinity War y así sucesivamente, que sea parte de los Oscars, era como, bueno, llevemos al público general la cosa. Pero en realidad cuando te pones a analizar un poco más de cerca es una de una serie de decisiones que se tomaron que solo en las que solo sale beneficiado Disney, que es dueño de un montón de cosas, entre ellas el canal de televisión ABC, que es el canal que en Estados Unidos hace la transmisión de los Oscars y es el que pone básicamente toda la plata para que se hagan las ceremonias de los Oscars desde hace muchos, muchos años. Esto explica esta obsesión de hacer a los hombres arañas parte de la ceremonia. Y el hecho de otra de las cosas polémicas, haber sacado 7, 8 categorías, 8 creo que eran, categorías de la transmisión, en las cuales la gran ganadora fue la película que realmente estaba representada entre las nominadas, sí, que era la más popular.
Dune
levantó, está bien, no levantó $1.5 billion, como Spider-Man No Way Home. Pero le fue muy bien.
Sí.
Están Timothée Chalamet y
está
Zendaya.
Está Zendaya también, igual que Spider-Man No Way Home.
Claro, claro. Es una cosa llena de fans. Es de estos géneros que atraen muchos fanáticos. La adaptación de un libro...
De género.
De género muy, muy importante. Creo que en este punto Christopher Nolan, Zack Snyder y ahora Denis Villeneuve son esos directores que...
A los que les se le da plata para hacer cosas.
Sí. Y que más, y que tienen más fanáticos que les interesa. Porque quién se acuerda... Tenés que pensarlo 2 segundos para pensar quién es el que dirigió Spider-Man No Way Home. Y la realidad es que si te digo qué representa su cine, nadie sabe. En cambio, Denis Villeneuve, Nolan, Snyder, aunque sea, tienen estilo propio.
Uh-huh.
En uno de esos tres casos, un estilo horrible. En los otros dos son directores que a veces hicieron... uno en general hace cosas buenísimas, el otro, qué sé yo, mitad, mitad. Pero bueno, aunque sea, son directores con los que uno tiene
pero
la idea.
Encima pasó algo muy loco que es, tipo... Dune es la película con más cantidad de premios que se llevó de los últimos 10 años junto con Mad Max Fury Road y La La Land. Y está completamente bastardeada porque tipo tuvo 2 momentos en la transmisión y nada más.
Es increíble. Bueno, ¿y por qué es esto? Es una producción de Warner Brothers, la mayor competencia de Disney. O sea que lo mandaron ahí al costado.
Son el nene ofendido que dice que se va y se lleva la pelota y no deja que nadie más juegue.
Es básicamente eso. La verdad que está llegando un punto de... Bueno, cuando hay un monopolio así de grande, bueno, pueden hacer lo que quieran y lo hacen y listo. Y acá estamos hablando de... como, no importa lo que estamos diciendo porque...
Igual esto de sacar las categorías, era algo también que habían amagado otro año, igual que lo de la película popular. Y ese otro año también causó indignación y ese año sí se retractaron y terminaron mostrando todas, que fue el año pasado, si no me equivoco. Y
estamos como yendo a un montón de temas porque están todos conectados. En este caso también se retractaron de
claro,
alguna
forma. Claro, bueno, eso quería llegar porque creo que este año incluso fue más el rechazo que ocasionó en redes la decisión, que un montón de gente salió a decir comunicados, a hablar en otros medios sobre esto, a referirse a la decisión de la academia de si realmente era una celebración de cine o que dejen de decir eso si le van a entregar el premio a montaje o no sé, otras categorías que sacaron. Y bueno, finalmente parece que la palabra fue final y que no se iba a entregar. Y no sabíamos cómo iba a ser, porque supuestamente se iba a entregar como 1 hora antes. Y bueno, fue así, o sea, como que antes que empiece la ceremonia ya sabíamos los ganadores de estas categorías. Pero después nos sorprendimos de que sí Es como si las hubieran entregado, pero ya sabíamos los ganadores, y al final fue peor.
Sí, lo que hicieron fue editar los discursos, porque obviamente que ganaste un premio por hacer el mejor sonido. Ah, vos querés hablar encima, querés agradecer, vos, sí. Wow, insoportable. Ni que la película dependiera de vos, ni que el clima de la película dependiera de lo que vos estás haciendo.
Sí, sí, edición, sonido, música...
Sacaron categorías que hacen que las películas tengan alma, sí. Básicamente, porque un actor es reemplazable.
Aparte
a un actor lo podés cambiar y podés poner otro.
Ahora vamos
pero
a hablar
el sonido de... marca la película.
Claramente nunca les interesa, o sea, ¿no? Nunca se está premiando el cine. No, ese tipo de...
pero el tema es que esta vez fue tan evidente, es tan... tan burdo que es como, chabón, si odias el cine, decilo y listo.
Es que me parece
que sean un mail sí, los Oscars sí, sí. Y nos ahorramos.
A mí me
gustaba
gracias porque TNT tuvo un error que cuando volvía de las publicidades,
sí.
Por dos veces decía: regresamos con la ceremonia de Miss Universo. Y claramente los Oscars es eso, porque están premiando a los actores y todo eso.
Yo la primera vez entendí que estaban diciendo que Miss Universo iba a presentar un premio o algo así. Y dije, pero será un famoso.
Pero lo hizo como dos, tres
sí,
veces.
Sí, sí, sí. No, se les mezclaron las cosas. No, sí, hay una serie de decisiones que yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que estoy desarrollando desde hace varios años ya, que es la era del fanático. Hay como un... Se sintió como un profundo odio a lo que hace que el cine sea el cine, a lo que nos gusta a los cinéfilos, y una especie de querer darle cabida a esta nueva forma de disfrutar el cine, que es a través de personajes que te gustan y no tanto el cine.
Pero claro. No coincido, porque el fanático me parece que también le gusta el cine. El fanático está ahí porque le gusta el cine o le gusta algún aspecto del cine. Todo lo que se hizo en esta ceremonia es una falta de respeto al cine en general, a todo el cine.
O sea, en la teoría sí. Pero bueno, nada, me parece que mucho del humor de Amy Schumer está representando a esa gente que... La mayoría.
Igual, en serio, ¿quién hace reír a Amy Schumer? Porque sí, no creo sí, que haga reír sí. Ni a la madre.
A nosotros nos hizo reír igual dos o tres veces.
Sí, dos o tres veces, pero esto fueron los chistes que le guionaron bien. Porque sí, los momentos sí. En los que estaba haciendo ella que... era como, ¡ay, qué vergüenza ajena!
Esto es lo que yo quería decir también en base a esta transmisión de Twitch que hicimos, que disfrutamos un montón. La realidad es que fue como algo muy llevadero, la pasé súper bien, por esto de también recuerdo, o sea, no la pasamos tan bien como en el 2020, que fue con gente, tipo...
Fue un evento en sí.
Fue un evento cuando el coronavirus era una cosa que estaba sucediendo lejos en otro continente. El año pasado fue muy accidentado, como dijimos, en Twitch. Si bien antes habíamos hecho un evento de CineQ que estuvo muy lindo, que compartimos con ustedes, esta vez salió como todo muy fluido y la verdad que la pasé bien. Y mucho, creo que nos habíamos quedado con la idea de que no fue tan terrible como podría ser. Después, una vez que llevé a Julia a su casa y me estuve tranquilo en mi casa, empecé a caer de no para... Creo que fue peor que el del año pasado, incluso.
Creo que esa es la diferencia que marca en cómo lo vieron ustedes y cómo lo vi yo, porque yo lo vi solo. Y que te pasa eso, decís, no, esto es insufrible. Sí, como, sí. Acompañado de gente, bueno, es más llevadero,
sí,
pero no lo hace
no
bueno.
Es que pasaba eso, era como, ok, no estoy pasando
no es
mal. Era eso, sí, no la estás pasando mal viéndolo, no es que estás todo el tiempo diciendo como, ay, que embole.
Bueno, Vicky se preparó unos tragos, nos compartimos unas cervezas, como que bueno, sí, fue llevadero, pero...
Pero yo para cuando llegó el quinto tema musical, era como, uy, basta, terminen
sí.
Con esto.
Sí, te creo, porque
sí,
eso es lo que
sí, y dijeron, como,
pasa.
Vamos a poner dos de Encanto.
Sí, ¿por qué? Porque podemos.
Porque no es suficiente darle el premio a la mejor película animada,
bueno,
a la película
nuevo,
menos
igual
memorable.
Igual maldigo
porque
ya hace casi 24 horas que estoy tarareando We Don't Talk About...
Sí, sí, sí. Es lo que le pasa a todo el mundo. We Don't Talk About Bruno es la... así como Spider-Man No Way Home, la película más taquillera, qué sé yo, la canción We Don't Talk About Bruno es la nueva Let It Go, está al tope de todas las listas de música...
Pero es un virus, quiero que me lo saquen.
Sí. Bueno, nada, la cosa es que de nuevo, uno pensaría, ok, lo popular, qué sé yo, pero toda esta pelota que se le da justamente porque Encanto también es una cosa de Disney Animation, que de nuevo es el dueño de toda la parafernalia, básicamente.
Y la única de esas películas animadas que se estrenó en cine, de las nominadas.
Sí. Así que, nada, hay una serie de cosas bastante patéticas. Cerremos el tema fan favorite cheer moment, que sí... Enseguida, o sea, en una época de oro de las redes sociales, en donde había más humor y menos odio, y bueno, también en el mundo real habían cosas que eran distintas, los neonazis, los nazis era una mala palabra para todo el mundo, ahora parece que, viste, no sé, era otra época. Hace 5 años, Greenpeace quiso que la gente a través de internet elija el nombre de un barco enorme que habían fabricado, construido, Y todo el mundo se puso de acuerdo para ponerle Boaty McBoatface. No sé si se acuerdan de eso.
No.
Y todo el mundo se rió. Y al final Greenpeace tuvo que ponerle otro nombre porque era muy ridículo. Cosa que también nos indignamos. Dijimos, che, ¿pero para qué haces esto? Bueno, si esto de los Carp Farm Favorite lo hubieran hecho hace 5 años, en internet hubiera salido, no sé, Red Notice. ¿Viste? La película más ridícula que se te puede ocurrir.
Sí.
Pero bueno, lamentablemente estamos en la era del fanático. Y sucedió lo que muchos nos imaginábamos. Todas las representantes, la mayoría de las que estaban, las que fueron las 10 finalistas que se dieron a conocer hace más o menos un mes, si vos más o menos pasás un rato en internet por día, sabía que son las cosas que tienen los fanáticos más intensos. Johnny Depp, hay gente, no sé, todos creo que conocemos a alguien que tiene un tatuaje de Johnny Depp y cosas.
Sí, igual me sorprendió.
Yo no sabía que había tantos fanáticos de Cinderella igual.
Bueno, también.
No, eso fue 100% troleo. Eso fue 100% troleo, no estoy segura de que fue tipo un chiste.
No sé por qué es. Camila Cabello no es la típica, no sé, lo que era Zendaya hace. Miley Cyrus hace 10 años.
Que la boca se te haga a un lado. ¿Cómo
bueno, pero es una piba que tiene alcance a las adolescentes.
Pero ni siquiera tanto, ¿no? Camila Cabello es una piba que es cantante, pero hasta ahí. Tiene dos temas que la pegaron, pero hasta ahí. No es una persona realmente popular, la mina.
Era más como la novia de John Mendes.
Era la novia de John Mendes, no es tan popular la mina.
Yo entendí que era como la nueva. Nada, todas estas estrellas de Disney Channel.
No, cero.
Pero bueno, nada. Más allá de que sea troleo, yo estaba especulando que no era tan troleo, pero si es troleo, bueno, ahí tenés. Por lo menos es internet haciendo lo que hace que sea divertido usarla. En un momento se supo que primer puesto estaba la película de La Cenicienta, que se estrenó directo en Prime Video, en la cual La Cenicienta es esta estrella pop joven. Pero ahora que nos enteramos que ganaron los Snyder fans y que están súper contentos de haberlo hecho, me parece que se entiende que, algo que sabemos todos, no hay fanático más tóxico y perseverante que los que hicieron que el Snyder Cut exista. O sea, de última, los de La Cenicienta capaz empezaron con toda y después se les fue acabando la pila. La gente, los fanáticos del Snyder que tratan hace 5 años con sí, esto, sí. Era como obvio que iban a ganar.
Para esta altura ya creo que pueden mover montañas, como tremendo lo que hacen.
O sea, podrían, si no fuese porque lo único que les importa en la vida es que Zack Snyder haga películas de superhéroes.
Claro.
Sí, es tipo, es muy curioso, eso me parece que también es una cosa muy del internet de hoy en día, que hay gente que evidentemente tiene una energía, viste, inagotable. Sí. Y la aplican a cosas de, tipo tan retorcidas y extrañas. Que,
tiempo
que
no inagotable puede... también me parece.
Y algo además, curioso sí. También es el hecho de que ganó una película de Netflix, que es esta. Y la otra que estaba nominada, que está bien, no me gusta, a mí no me gusta de Power of Dog.
Ahora vamos a hablar de eso. Sí.
Pero era como la que se venía ganando todo en todas las entradas de premio. Y no, acá la película ganadora de Netflix fue la de Snyder.
No, es increíble. Pero bueno.
Bueno, me parece que tenemos que hablar ya de la piña, porque es como lo que todos quieren escuchar.
Termino con esta reflexión de fan favorite cheer moment. Bueno. Bueno, lo extraño es esto. Army of Dead es una película que nadie vio, que fue relevante durante 36 horas para toda persona que no sea fanático de Zack Snyder.
Nosotros igual fuimos unos visionarios y le dedicamos un podcast.
Le dedicamos un podcast, sí. Así que si quieren escucharnos hacer mierda una de las películas más horribles que vi el año pasado, está. Y no, lo otro de Justice League es todavía más raro, porque imagínate no vivir como nosotros vivimos, enterados, lamentablemente, ¿viste? Con un fanático de Zack Snyder por día metiéndote en la garganta lo ídolo que es este hombre. Por ahí viste Justice League en el cine y ves que el Oscar Cheer Moment es este momento y decís, ¿esto pasaba en Justice League? No, pasa en el corte especial que se estrenó en HBO Max y lo vi un montón de gente durante los 2 días que se estrenó. Esto tan raro, perdón si me estoy extendiendo sobre esto porque me parece fascinante. O sea, es como, me parece que es una de las razones por las cuales esto no lo van a hacer el año que viene, porque se dieron cuenta, lo que sea que hace Zack Snyder el año que viene va a ganar y así sucesivamente.
Pero se las van a ingeniar para inventar otra categoría, otra cosa igual de paupérrima.
La película con más hombres arañas.
Y el año que viene van a sacar dirección de fotografía, porque ¿qué importa? ¿Qué importa
mejor
eso?
Dirección,
claro, como, ay, ¿quién te conoce?
Bueno, terminemos de hablar, ya que dijiste eso, terminemos de hablar de las categorías que sacaron. También hay una reflexión que se puede hacer que es muy interesante, que tiene que ver con esto de que Disney es dueña de todo. Dos de las categorías que se sacaron, aparte varias de las que se pensaba que iba a ganar Dune, la película más popular de la competencia, Se sacó dirección de arte y maquillaje y peinado. Dirección de arte y maquillaje y peinado van acompañadas de vestuario, ¿no? Bueno, ¿por qué vestuario fue parte de los Oscars de este año? Sí, las otras dos no. Sucedió lo que se especulaba que iba a pasar. Lo que terminó pasando, ganó Cruella, un estreno de Disney Plus. Es todo como tan tétrico, ¿viste? Como, deben haber pensado, bueno, saca esta. No, bueno, Cruella va a ganar, así que déjala porque es uno de nuestros estrenos. Y en ese sentido podemos conectar, ya poder ir adelantando qué pasó con Encanto, justamente. Era la segunda peor... Yo Encanto no la vi, pero por lo que entiendo... La verdad que no, tampoco la voy a ver, pero por lo que entiendo es una peli mediocre de Disney Animation. Y habían por lo menos tres películas mejores, ¿no? O sí. Sea, si se la querías dar algo de Disney, estaba ahí nomás. Luca, dásela a Luca.
¿Era para Luca o realmente para quién Mitchell, era? Era para The Mitchells vs. The Machines.
Era para The Mitchells.
Pero bueno, sí.
Sobre todo, y eso es algo que dijo Phil Lord y que me parece recontra acertado, Phil Lord en Twitter cuando gana, después que gana Encanto, habla de que he copado la academia planteando a la animación como algo que los adultos tienen que soportar y no disfrutar. Encanto es la película que te quema el bocho, el pibe poco creativo al que criaste, porque lo criaste a tablet, porque perdón, pero si al pibe le encanta Encanto por sobre The Mitchell vs. The Machine, es porque probablemente no le estás dando mucha bola. No, opinión de personas sin madre, sin críos, pero bueno, la voy a mantener probablemente madre por el resto de mi vida. Es esa película que, como hizo el chiste Amy Schumer, es lo único que vi porque me la tengo una hija que me hace repetir la película 40.000 veces por día. Pero esa es la película que gana, porque la animación es eso, la animación es para chicos, la animación no la podés disfrutar. Cuando tenías películas espectaculares como The Mitchells vs. The Machine y como Luca, que tienen un mensaje impresionante, que le hablan a todas las generaciones. Hace 20 años esta película hubiera salido directo para DVD y pasaba sin pena ni gloria. Pero le pusieron música de Lin-Manuel Miranda y ahora los yanquis se hacen todos los latinos porque son primos del vecino de un cubano. Ah, y de golpe, ay, bueno, vamos a dárselo a Colombia. Pero sí, metete sí. La inclusión a esa pedorra, ¿sabes dónde?
Un dato interesante es que en los últimos 10 años siempre se llevó el Oscar a mejor película de animación. Una de Pixar o una de Disney, la mayoría de las veces de Pixar, por suerte.
Que pero ahora que mejores. Viene pasando con Pixar, que el propio Disney está despreciando a
sí,
Pixar.
Sí, de eso hablamos cuando hablamos de su último estreno. Pero nada, quería tirar este dato, que también conecta con esto de que mucho fan, mucha persona que va a ver va al cine solamente a ver el personaje que le gusta, estaba diciendo esto de que sí, los Oscars no son populistas. Bueno, hace 3 años le dieron un Oscar a una película del Hombre Araña. En la que habían un montón de hombres arañas también y que era una buena película de verdad. Esa fue la única vez que una película animada que se lleva el Oscar, estoy medio enredando en la frase, pero no es para Disney Pixar. O sea, solo el Hombre Araña le puede ganar a Disney Pixar. Nunca una peli más interesante, tipo el año pasado Wolfwalkers, el anterior Klaus. Esto no pasa. Entonces se entiende que esta categoría es la que tiene más o menos comprada Disney. Y lo sabe de tal manera que quienes presentaron esa película, esa categoría, 3 princesitas de remakes live action, antes de la canción nominada, que era 2 oruguitas, después hicieron We Don't Talk About Bruno. Es básicamente todo un show para celebrar el contenido de Disney Plus.
Y lo más gracioso va a ser el año que viene, cuando dentro de las nominadas a mejor película animada esté Turning Red, que es una buena película, pero en lo que es estética por momentos y en el tipo de humor, le roba mucho a The Mitchells vs. The Machines. Entonces es como, no le vamos a dar a The Mitchells, pero vamos a sacarla a esta que emula en algunos momentos.
Eso en el podcast que grabamos con las chicas, no hablamos de eso, pero lo pensé después editándolo, que hay mucho de lo que no me gusta en Turning Red que sí se hace bien en The Mitchells vs. The Machines, que sí, es una de las pelis del año pasado.
Y hubiera sido bueno para Netflix también, tipo, tener ese premio por lo menos, pero solo tuvo Army of the Dead.
Sí. Y es de la gente que hizo Into the Spider-Verse también. O sea, solamente ganaron cuando tenían... bueno, el año que viene va a estar Into the Spider-Verse.
Sí.
¿Le ganará Lightyear? Porque me parece que Turning Red no va a hablar nadie. La cosa va a ser Lightyear, que va a ser una de las películas más taquilleras del año, etcétera. Por más que casi no tenga nada que ver con Toy Story. Todavía no
sí,
la vimos,
no sé que te saquen alguna película de animación pedorra y chota los de Disney y digan, va a ganar esta. Sí, porque sí. Mirá, La hicimos sobre una familia que es sorda y le faltan dos piernas y son de todos los colores. Entonces mira qué inclusivos que somos.
Sí, sí, zombies. Y una canción pegadiza que le gustaron a los nenitos y qué sé yo. Pero bueno, sí, la verdad que todo lo de Disney súper nefasto y quería desarrollarlo porque, no sé, a veces en estos podcasts me gusta que si no lo sabías, ahora lo sabes. Sí, ABC, los dueños son Disney.
Hay un momento que acá no se vio en Latinoamérica, me parece, o capaz estaba mirando Twitter en ese momento, pero vi que en Estados Unidos pasó que fue después del discurso de Troy Kotsur cuando ganó, y fue uno de los discursos más lindos y más emotivos. Apareció Chris Evans, tipo de su casa, así como en un Zoom, y dijo, bueno, felicitaciones Troy Kotsur, la verdad que muy lindo. Pero ahora veamos unas imágenes de mi próxima película, Lightyear, y pasaron el 3.
Ah, sí.
No sabía lo de Chris Evans, pero leí...
Hubieron todas las publicidades, eran sobre eso.
Todas las publicidades eran de los próximos estrenos de Disney.
De Disney, de Marvel, de todas esas cosas, sí.
Sí, sí.
Sí, es una... Es un billboard gigante de Disney, los Oscars. Sí.
Es como el Super Bowl, cuando que aprovechan para mandar todas las publicidades.
Claro, bueno, pero por lo menos los jugadores en ese momento no se ponen a bailar.
No se ponen las orejitas
de Mickey. Por ahora.
No se ponen las orejitas de Mickey.
Claro.
Sí, sí. Bueno, yo sé que ustedes están un poco más. Todavía están. Todavía. Y por ahí para siempre, ¿no? No tengo idea. Se sienten más identificados con la cultura fan. Pero a mí me parece que es eso, Disney representa mucho eso, que no te importa tanto el cine, importa todos estos productos, todos estos personajes reconocibles, y es medio a lo que apuntan. Y bueno, eso nos conecta con el próximo tema que quería, antes de lo de la piña, Vicky ya viene.
O sea, para mí la gente adelantó todo esto hasta buscar la piña, hay que poner el timestamp de la piña.
Claro, como piña no dijeron Will Smith.
Es como el ya cómete la maldita naranja, claro, ya habla de la cachita.
Bueno, pero quería conectar... Quería conectar esto de que es la primera vez en varios años que hay no un anfitrión, sino tres.
Ajá.
Y bueno, son estas tres comediantes que fueron protagonistas de algunos de los momentos más patéticos.
Y fueron la nada misma.
Fueron la nada misma.
Aparte, también, si querés ahorrar tiempo, supuestamente, ¿para qué pones tres, boludo? Como que mucho.
¿Para
mucho
qué tiempo? Pones presentador, punto. Claro, ¿querés ahorrar tiempo? Tu excusa es si el tiempo, probar, no tengas presentador. No tengas un host. Tenés la gente que se sube al escenario, presenta los premios, agradecen y se van, porque se trata de eso.
Sí.
El año que lo hicieron, por más choto que fue la ceremonia y todo, era más ágil y listo, y bueno, ya estaba, pasar las ternas y listo.
Bueno, ese es un tema que recién pasamos de largo. Esta entrega de los Oscars es la más larga desde la del 2018, y con 8, o sea, son 23 categorías, 8 no las entregaste... o supuestamente las entregaste antes para que sea un poco más rápido cuando las transmitís.
Pero había que cantar a Bruno. Había que cantarle a Bruno.
Había que cantar
a
Bruno.
Había que poner todos los números musicales.
Había que mostrar el museo de la academia, ahora abierto al público.
Hizo ese momento.
Bueno, eso es una obsesión de la... Eso no tiene tanto que ver con todo lo que estamos diciendo, es una obsesión de la academia propiamente dicha.
Bueno, no importa, son cosas relleno que no tienen nada que ver con...
No debería haber ido. Pero bueno, de última, una para la academia, para tipo los que... O sea, es algo lindo relacionado a la historia del cine. O sea, yo eso lo puedo bancar un poco más que William Toca va Bruno, que simplemente porque es la última cosa que está vendiendo mucho de Disney, qué sé yo. Pero bueno, sí, ustedes recién dijeron, las 7 categorías se mostraron. Vos, Vicky, en el vivo dijiste, lo que nos estamos ahorrando es simplemente el momento en que caminan
claro,
hacia el escenario.
El momento cuando se levantan, le saludan al de al lado y caminan. Es el momento que te ahorraste. Que bueno, en total son 8 minutos, tipo de las 8, un minuto por categoría.
No sé. Por esa razón no fue particularmente más corto esta entrega de premios que otras.
Igual nunca a esos le dejan hablar mucho, ¿viste? Que enseguida ya le ponen la música, o sea, dicen tres cosas y chao.
Sí.
De todas maneras no te saca tanto tiempo.
Era esto, mucho de lo que se entiende, más allá de esto que es como especie de sinergia corporativa de las distintas cosas que fue comprando Disney a través de los años, era esta idea de estas cosas no le interesa a la gente, ¿viste? La edición, la música, el sonido y qué sé yo, tu público, me parece que sí, o sea, no puede ser todo apuntar tipo a lo mínimo que ver que reconoces, no sé. Pero bueno, sí, esto también nos quedó por la mitad, las categorías se terminaron más o menos presentando, porque se entendería que por ahí se arrepintieron un poco. Seguro, yo entendí desde hace varios años, justo este año no, y creo que el año pasado tampoco, pero desde hace varios años, esas entregas de premios que se hacen una semana antes de quién inventó la nueva cámara que hace no sé qué, la entrega de los Oscars honorarios, esas cosas siempre...
¿El honorario no era en la ceremonia antes o hace cuánto no es?
Antes sí, hasta hace relativamente poco, o sea, cuando Kemmes existía hubo veces que vi grandes leyendas del cine recibiendo un Oscar. Pero bueno, la cosa es que yo pensé que iban a pasar un compilado de toda la gente ganando sonido, música, qué sé yo. Al final lo hicieron como todo separado, vimos los nominados con imágenes. Y yo entiendo por qué se arrepintieron,
sí.
Así como también se arrepintieron de lo de Fan Favorite y lo pasaron a la tanda porque era película que no vio nadie. Pero bueno, todo esto para darle espacio a Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. Que tengo que decir, esto es una de las cosas que mientras lo veíamos hubo cosas que nos hicieron gracia, pero al fin y al cabo hubo más cosas que no. Cuando aparece Amy Schumer disfrazada de el Hombre Araña, me quería matar. Tipo, quería que me maten ahí nomás. Tipo, corten con este sufrimiento. Me dio como mucha...
Me causó un poco de gracia Wanda Sykes vestida de King Richard. Eso al principio estaba como bien, después
a mí,
ya lo
todo
quisieron.
Toda esa pantomima del disfraz, ¿no? Me parece una pelotudez. Tipo, como que, no sé. Un buen comediante no hace eso. No está disfrazarte y hacer payasada. No me gusta. Algunos chistes que dijimos en el stream me gustaron. Tipo, más que nada los de Amy Schumer en el segundo monólogo. En el momento que está sola, cuando tira lo de Don't Look Up, no sé qué, eso fue gracioso. Y después lo de Regina Hall, me dio gracia inicialmente eso que los hizo subir, tipo a Timothée Chalamet, no sé qué, tipo a todos unos potros. Pero después viste que empezó a manosear de más a alguno y ahí como ya...
Eso fue rarísimo. Ahí
porque me parece una de más ya, pero sí, bueno.
Sí, a mí me causó un poco de gracia lo del principio porque es esa clase de cosas que está bien. Ya no se hacen mucho, pero está bien, qué sé yo. Y aparte es muy de... chica que le gusta el cine, esto de babearse por las celebridades más atractivas, qué sé yo, está bien, es como una cosa representativa.
Pero ya toquetear fue como sí, raro, sí, es sí. Como tipo aplicar lo mismo, pero si hubiera sido tipo un hombre con una mujer, hubiera sido rarísimo.
No, bueno, claro, ¿verdad? Ese es el tema, pero bueno, entiendo también por qué, porque el hombre muchas veces lo lleva más lejos, la mujer no lo hace, ¿entendés? Sí. Eso es en el mundo real, se entiende por qué no se puede hacer eso. Pero bueno, ese fue un momento que sí, empezó más o menos, ese es un momento que está como en un pie en cada lado. Empezó gracioso, nos reímos en el Twitch, sí, y después termina
después
como estirándose un poco.
Aparte fue raro, claro, fue eso, porque no fue que lo hizo con los que hizo subir al escenario, sino
con
los siguientes, Josh Brolin y Jason Momoa que vinieron a presentar un premio.
Sí, sí, rarísimo. Pero bueno, nada, también queríamos decir un momento que me pareció como hacer leña del árbol caído de alguna manera. Una de las grandes olvidadas de esta entrega es The Last Duel. Mm. Es una película que podría haber estado nominada a Mejor Película, pero como mínimo arte, maquillaje y peinado, incluso. Un montón de cosas que en otros
los
años...
Los actores... tiene actores ahí que merecían estar nominados, sí. Muchísimo más que muchos de los que estaban nominados año.
En actor de reparto está J.K. Simmons, sí, nadie sabe por qué.
El de Belfast, el señor ese.
Sí, sí, sí. Y para mí debería haber estado Ben Affleck, que es el mejor actor secundario de una película del año pasado. Más
tenés
o menos.
A Ben Affleck, tenés Adam tenés a Adam Driver haciendo un papel increíble, tenés a Judy Comer.
Sí, Judy Comer
es
debería
cualquiera,
haber estado. Sí,
es
sí,
cualquiera.
Pero bueno, nada, esto fue porque... y esto pasa desde siempre, no tiene tanto que ver con Disney metiendo manos, si bien The Last Duel, West Side Story, Nightmare Alley, todas fueron un fracaso de taquilla porque Disney la mandó a morir. Pues son esas cosas que compró, que vinieron con el paquete cuando Fox. Compraron a Fox. Queremos X-Men, pero tenés esto también, bueno, también dámelo, qué sé yo. Pero bueno, el momento en donde dicen, acá tengo el screener de una película que no vio nadie, The Last Duel.
Sí,
fue
yo
como...
primero entendí que lo había dicho como sacándole en cara de que no habían recibido nominaciones, justamente.
Yo lo entendí por ese lado y en ese sentido me causó gracia.
Claro, a mí también yo me reí en un comienzo porque lo entendí así que era similar al chiste de Don't Look Up que habían hecho antes, que como que sí la habían nominado y era malísima. Entendí que esto fue, bueno, esta película que es de un director bueno y reconocido y oscarizable y está buena y no la nominaron. Pero después me parece que el fin del chiste era... Como irse de que, claro, de que
no
juntó un peso.
Sí, mira, no la fue a ver nadie, ay, no
claro.
Juntaste plata.
Entonces,
en el
ahí
cine.
Me parece
como, bueno, anda a cagar, la mitad de las películas que nominaste las estrenaste en plataforma de streaming.
Sí,
¿quién
sí.
sos?
Claro. No, la verdad que me pareció un
aparte,
chiste
¿quién
de mal
gusto. ¿Quién chota sos? Claro.
Básicamente, sí, ¿quién sos? Estás hablando de Ridley Scott.
Bueno,
Ridley Scott.
Eso me dispara a otra cosa, pero quería decir... Que sí, hubo mucho chiste tirando ese lado que me parece que era como haciéndolo un guiño de sí, sabemos que estas películas no la vio nadie. Porque a vos que estás viendo del otro lado, a vos te gusta otra cosa.
Pero ¿sabés qué? O sea, por
pero,
ejemplo...
Bueno, boludo, pero los Oscars son otra cosa.
Un comediante bueno, ponele Ricky Gervais. Te va a hacer eso, pero te va a decir sí, porque Disney la mandaste a morir. O sea, va a herir ahí, ¿entendés?
Claro.
Sí,
no
va a ser más
no va a ser como,
sí, sí, sí.
Ay, ustedes tienen la culpa, o vamos a reírnos de esta película que no vio nadie, que encima está buenísima.
Bueno, ¿sabes qué? Ahí está un poco la diferencia. Si estuviera Ricky Gervais en esa posición, estaría echándole la culpa a la gente responsable. Acá era como un tipo... De nuevo, es como, para mí, como la cultura popular, lo que se está transformando, que siempre darle la razón al fan, al que...
yo no creo que sea por el lado del fan, porque de nuevo, para mí el concepto que vos tenés de fanático, el que tenemos de nosotros de fanático es bastante distinto. Yo no coincido que el fanático en sí sea tóxico, creo que hay facciones muy tóxicas dentro de eso, pero el tema de que a vos te guste algo no quiere decir que estés ciego ante todas las cosas que pasan. Yo puedo tener tatuado a Batman y al mismo tiempo puedo decirte que el Batman de Zack Snyder es una reverenda porquería. No, eso no es algo taxativo, no es de esa manera. Pero lo que sí tiene esta ceremonia y lo que tiene este humor es que es el humor más básico que existe. Sí. Es el quedarse con el reírse del hecho de Jada Pinkett Smith está pelada. Uh-huh. Mira qué gracioso. No estás diciendo nada más, no estás queriendo decir nada más. Es solo el humor de mira, es pelada. Y ahora vos estás gordo. Y ahora vos sos lindo, levantá a tu mujer. Claro. Es el humor más básico que existe. Y es el tema al cual está apuntado. Y no creo que sea tanto porque están queriendo complacer al fanático, sino porque están queriendo complacer a un público al que cada vez le explican más todo. Que es lo que venimos hablando del cine, el cine en general. Ahora, las películas que no vienen con algo recontra subrayado es como... Ay, se habrá entendido como de las Duel. Ay, ¿y cuál será la versión correcta? Claro, pero me estás jodiendo, sí, ¿lo viste en la pantalla? Bueno, es eso. No es tanto por el tema del fanático, sino porque el cine se acostumbró a dar todo tan hiper recontraprocesado, porque estas películas que producen estos grandes estudios necesitan salir a trochimochi, es una máquina de fabricar chorizos, las sacan así, entonces es cada vez más básico y están... apuntando a un público cada vez más básico, porque no les interesa que piensen.
Es lo mismo que premian, es lo básico, no hay
claro. Cine, exactamente.
O sea... Sí, bueno, pero o sea, mi opinión es, en ese sentido, ustedes que aparte de ser fanáticos, les interesan las otras películas, fanáticos de ciertas cosas, quiero decir, son un poco parte de la minoría. Yo soy el filtro que recibe todos los mensajes que recibimos y... Sí, la gente que está fanatizada con Batman no vio ninguna de las nominadas a Mejor Película. Es representada por el chiste que hace Amy Schumer al principio, que son todos estos chistes nefastos de sí, gente que... ¿Y cómo voy a ver estas películas? ¡Qué embole! Lo que a vos te gusta... Esto es snob, esto es elitista. Las películas que a vos te gustan, Rápido y Furioso, es el cine...
Porque se agarran de todas esas batallas que se dan en Twitter, sí, tipo, sí, sí. Scorsese dijo esto y bardeamos a Scorsese. ¿Qué
claro, pero se olvidan que la gente que está viendo los Oscars somos nosotros. A nosotros nos gusta el cine, a nosotros nos gustan esas películas. A nosotros nos jode que digan sonido lo premio afuera porque no es parte importante de la ceremonia, pero te voy a meter... Dos actos de encanto a la fuerza.
Por eso te digo, me parece que es para un público que no está viendo la cosa.
Y por algo le fue mal en el rating también. No entiendo cómo no hacen esa conexión. No,
bueno, igual el rating levantó, volvió a números prepandémicos. Es la última cosa de las que nos enteramos justo antes de grabar.
¿Cuánto fue?
O sea, la misma cantidad.
Oye, 2021 había sido el más bajo de historia.
En el 2021 se había trascendido que había caído un 58%. Y en este año subió un 56% con respecto al año pasado. No sé cantidades. Pero como que se recuperó tal como había sido la vez que ganó Parasite, que fue la última gran entrega.
Hay que ver también ese pico, si fue después de la cachetada, cuánta gente.
Bueno, nosotros no sé cómo, ¿no? Bueno, supongo que sí, porque enseguida ves en Twitter que se está hablando de algo extraño, pero incluso en Twitch se vio reflejado eso. Nuestro pico fue más o menos cuando Will Smith estaba hablando. Sí. Una última cosa de Amy Schumer, así hablamos de esto y después hacemos un repaso rápido de las nominadas y qué sé yo. De nuevo, este es un poco atípico porque normalmente lo principal es eso, hablar de cuáles ganaron. Esta vez nos colgamos con estas otras cosas que igual me parecen fascinantes, ¿no? Pero bueno, el peor momento que tuvo alguna relación con un host, viste, qué sé yo, tercer puesto, Amy Schumer colgada del techo disfrazada del Hombre Araña. Segundo puesto, Screener de The Last Duel. El primer puesto fue lo que pasó con Kirsten Dunst y Jesse Plemons.
Amy Schumer de vuelta.
Tampoco se entiende el chiste. O sea, primero, eso como dijimos antes de grabar, ese sí está claro que estaba guionado, pero no se entiende, es un mal chiste, no da gracia, es incómodo, y no entiendo, o sea, literalmente no entiendo el chiste, porque Kirsten Dunst no es una mina desconocida, o sea, literalmente actúa de que tiene 8 años. O sea, si el chiste lo haces, por ejemplo, con Rachel Zegler y jodés con que no la habían invitado, última, eso es gracioso porque encima ella también jodió.
Sí.
O alguien así divertido, como más desconocida. Pero Kirsten Dunst como no entiendo el punto del chiste.
Hay una imagen muy graciosa que tomaron por fuera de lo que se vio en pantalla, que es Kirsten Dunst parada a un costado y con una cara de ojete,
sí, pero ay, tremenda. Sí,
No. La cara de ojete también la puso Jesse Plemons. La respuesta de Jesse Plemons fue, vos te das cuenta que esa es mi esposa, ¿no?
Sí. Como... Es que lo raro es que tal vez, no, es, acá sí no queda claro, bueno... Hay momentos cringe que no son guionados y que se estuvo debatiendo si fueron o no. Así se ve un momento que no funciona, que se cae de cara al piso, pero que sí está guionado. Y no queda claro si Amy Schumer y el equipo de guionistas de los Oscars escribieron lo que dice Jesse Plemons. Aún con lo vergonzoso
para
que
para mí
es.
Sí, y son la misma gente que le escribió el discurso a Chris Rock también. O sea, los chistes de Chris Rock.
Bueno,
este claro. Fue posterior a eso encima. O sea, sí. Como que joder con la esposa de alguien después de que...
Claro, lo ven eso, tipo, 10 minutos antes de decir...
Que lo cortás. Para mí eso se tenía que cortar. Sí. Porque, bueno, Amy Schumer, uno de los cuatro momentos que me hizo reír es justamente esa cosa que agregaron de tipo, me distraje un segundo y volví, cambió las vibras. ¿Viste?
Claro,
eso me
causó
gracia porque como incorporaste la... Lo que estábamos sintiendo todos, que bueno, ya vamos a llegar al sopapo. Pero bueno, lo que pasó acá fue rarísimo. Y sí, yo interpreté que tal vez era como de nuevo un chiste de mujer babosa.
Pero es raro también porque encima es Jesse Plemons, o sea, no es como alguien...
Bueno, claro. Yo pensé, dándole mucho crédito, porque es un chiste pésimo y es como humillante para Kirsten Dunst y todo. Pero bueno, nada, Regina Hall... eligió para su chiste a los más lindos,
claro,
objetivamente,
los más,
y como que a Amy Schumer le gusta el feo, ¿viste? Le gusta Jesse Plemons, que
sí,
hay un montón de chistes.
Tenés que
de
tener demasiado contexto para entender el chiste, sí, me parece sí. Que es malo, de todas maneras. Y nada, te queremos mucho, Kirsten Dunst, y sos lo más. ¿Y quién chota sos, Amy Schumer?
Lo más triste del momento es que pareciera que hasta Amy Schumer se da cuenta en el momento, cuando habla de lo que tiene que hablar, creo que son los nominados. Se está dando cuenta de que no está funcionando, porque sí. Creo que la cara del final de ese segmento es Amy Schumer como... no sé.
Vamos al corte, meteme el corte.
Cuando se escucha el disco y se congela la imagen y dice, se preguntarán cómo llegué a estar en esta situación.
Yo, hay una cosa también que me hizo ruido durante la ceremonia, pero viene de la mano también de uno de los mejores momentos que hubo, que es esta cosa de que tenían, por ejemplo, tal película cumple 30 años y venían tres del elenco a presentar una categoría. Pasó con Pulp Fiction y está buenísimo el momento del baile,
sí,
el chiste con el maletín.
Años, claro.
Pero 28,
dale,
¿qué
es eso?
Cualquier
¿qué son tipo números al azar? Ese... Bueno.
Dijeron que otra película, a ver, de los que nos confirmaron que venían. ¿En qué película se estuvieron? Apúrense, rápido.
Tipo, ¿qué se reestrenó en Argentina la semana pasada? Ah, Pulp Fiction, bueno, llamalos a ellos.
Claro, de Pulp Fiction fue muy raro. Porque,
y el cumple de Quentin encima ayer fue.
Sí, encima. Bueno, pero podrían haber hecho algo con eso, relacionado a eso de último.
Claro. No, en el momento nos causó gracia y después caí algo que en el momento también lo dijimos, pero se ve que se nos olvidó, viste, cuando está viendo, hablando. Esto de que lo de la valija a mí me causó gracia,
sí,
me pareció inteligente.
Bueno.
Aparte era humor que tipo te causa gracia conociendo una película que de nuevo es una película, una muy buena película.
Y es un chiste que está incorporando a la película el chiste.
Claro,
también,
por eso. Me pareció que estuvo bien, pero después caí. Esas cosas que caí como tarde, que sí, eran los 28 años.
¿Qué es eso? Y lo mismo con, o sea, la celebración también, los 50 años del Padrino. Un remix horrendo con el madre de la película. Y después llevas a Al Pacino, a Robert De Niro.
Y no dicen
Coppola
nada.
Dice, tiene su discurso, qué sé yo. Y los otros dos van y lo acompañan, que era el ballet.
De
eso fue muy raro.
Y Robert De Niro estaba ahí cuando Robert De Niro no está cumpliendo 50 años con la película.
No, porque
50 años cumple en el 2024.
Y El Padrino 1 cumplió 50
años.
¿Sabes?
Para quien no haya visto nunca El Padrino, el protagonista de la primera es Al Pacino, hijo de... Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. Y después recién en la 2, Robert De Niro es Vito Corleone de
claro,
joven.
Claro, pero ya prepararon el montaje, viste, con las tres películas para que digan, bueno,
claro.
Por eso está Robert
pero
De
bueno,
Niro.
Pero bueno,
está en el montaje.
Es casi tan extraño como lo de los 28 años. Y tan extraño como eso, ya que sacaste el tema, es que, bueno, vamos a celebrar 50 años de James Bond. 60. Invitemos a Tony Hawk y dos otros deportistas extremos.
Sí.
No Daniel Craig, no a Judi
claro,
Dench, que Pierce estaba ahí Judi Dench.
Brosnan,
sí,
claro.
Sí,
rarísimo, boludo. Esto era todo como...
Porque además, si vos decís como, bueno, quieren apelar a una nueva generación. Tony Hawk ya tiene 42 años, tipo, ya está. ¿Qué estás haciendo? No seas ridículo.
Bueno, pero muchas de me digo que a veces... Ya desde nuestra generación es la que tipo por ahí piensa.
Como que están apuntando a eso.
Sí, sí, ni en pedo veo una película nominada al Oscar que dura 3 horas y parecería como que sí estaban cortejando ese público. Pero bueno, hablemos de lo que más. Esta ceremonia fue las segundo año consecutivo que una guionista mujer gana un Oscar. Segundo año consecutivo que una directora mujer gana un Oscar. La mejor película también, dos años consecutivos. Un montón de cosas, de esas pequeñas. Que,
¿por pequeños... qué lo decís con esa bronca?
No, no, bronca es algo de
la,
lo que
una
venimos
mujer,
hablando.
Bueno, es que... Escuchame una cosa, quieren dejar de lavar los platos y ponerse a dirigir. Buah.
Dirijan, pero tampoco nos saquen los premios a los hombres. No, no me refiero a eso. Me refiero a que pasa lo mismo que pasó cuando Moonlight gana mejor película, que todo el mundo recuerda ese momento porque fue...
Desde el momento que se roba la noche y todo.
Claro, bueno,
no
y esta noche hay un montón de cosas muy, muy lindas que pasaron. Bueno, si quieren hablemos de Troy Kotsur, el momento en donde se sube a ganar el Oscar de reparto.
Se sube a ganar.
Sí, se va a recibir el Oscar de mejor actor secundario y está haciendo las señas y el intérprete prácticamente se pone a llorar.
Eso fue
casi
terrible.
Me pongo a llorar,
sí,
yo
en ese momento yo estaba que me quebraba porque sí. Fue eso, la emoción del tipo, fue un discurso hermoso y además era la manera en la que estaba casi arrancando la noche. Decía, es como sí. Esto es hermoso, tanto sí. Él como Adriana Debose, los dos ganadores de sí, actores sí. De reparto, tuvieron primero, premios hiper merecidos, o sea, no había nadie más en esa categoría que pudiera o debiera llevarse ese premio, pero ni de cerca. Hicieron discursos bellísimos, hermosos. El de él fue una locura. El tipo se emocionó.
Y hay honestidad en las palabras.
Claro. Sí. Están diciendo algo, de nuevo, tenían algo para decir.
Sí, sí, sí. Por eso, varios momentos lindos.
Es que al final siempre los mejores momentos terminan siendo esos pequeños momentos humanos como... Troy Kotsur y el traductor emocionándose, o Ariana DeBose con Rita Moreno mirándole ahí, o Spielberg ahí, como que esos son los momentos que después uno se acuerda, ¿no? Tipo, we don't talk about Bruno, o no sé qué cosa.
En realidad, claro, el problema es que no son esos los momentos que claro. Se recuerdan, o sea, son los momentos que hace valerosa la noche, sí. Pero
claro,
no son los que uno recuerda después.
Cada vez sí, el tema, sí. Durante el resto de la eternidad.
Los mejores, digo.
Durante el resto de la eternidad, mientras estemos vivos, nos vamos a acordar de esta ceremonia de los Oscars en la que ganó CODA Mejor Película,
no,
y pasaron
claro,
todas esas otras
sí,
cosas.
Sí.
El momento en donde Will Smith, evidentemente ido, se sube al escenario y le pega una cachetada frente a millones de personas.
En uno de los eventos más importantes de la televisión en vivo.
Desempaquemos esto, porque...
Yo no podía creer realmente. Bueno, nosotros estábamos en el stream.
Yo estaba muy confundido.
Y quedamos como, ¿para qué pasó? Yo lo estaba viendo como adelantado porque yo lo estaba viendo en la tele y los chicos lo veían en el flow de la compu y tenía tipo como unos segundos atrás. Y yo me quedé como, paren, miren lo que están por ver, no sé. Y no se entendía y yo como que caí la gravedad cuando Will Smith se sienta y lo putea desde el asiento. Que encima en Estados Unidos eso está todo muteado. Porque es como que se censuró, digamos. Entonces aparece muteado como, no sé, como 40 segundos de que se levanta. El chiste de Chris Rock, no sé si estaba muteado. Y después lo que le dice Will Smith desde el asiento. Y acá se vio todo. Se vio que le grita, saca el nombre de mi esposa de tu fucking mouth. Y le grita mal.
Dos veces.
Lo grita dos veces. Estaba hablando Chris Rock. A nosotros... Fue como, bueno, está hablando Chris Rock, le vamos a hablar encima porque el tipo no es gracioso.
Mea culpa,
jamás.
En ese momento ni estábamos prestando atención a lo que decía.
No.
Es que a nadie le importa.
Pero de golpe ves que Will Smith se para, va caminando y decís como, che, qué raro momento, irá a decir algo. No, le encaja una cachetada con la mano abierta y a partir de ese momento lo único que podés pensar es como... Eso fue verdad.
Sí,
eso
sí.
Estuvo guionado. Esto está. Uy, qué feo que es,
o sea,
esto. Uy, qué mal que la estoy pasando.
Durante la próxima media hora estuvimos como litigando si era guionado o no, porque
sí.
Cualquiera de las dos posibilidades era igual de difícil de creer.
Sí. Y no, y al mismo tiempo eran creíbles, porque decís, bueno, se calentó por esto de la mujer, o simplemente es la academia queriendo hacer rating.
Claro,
claro, pero al mismo tiempo decís como puteó. Puteó en vivo en la transmisión.
Ahí fue
eso
el
no lo pueden hacer.
Que nadie estaba prestando atención. Me parece que nadie estaba prestando atención a Chris Rock porque yo entraba a Twitter y ni siquiera nadie sabía cuál fue el chiste. O sea,
no,
después cae.
Todos queríamos la repe. Pero...
Lo peor de todo esto, volvemos a los momentos guionados y a los chistes básicos. El chiste de Chris Rock
lo
fue...
Lo escribió alguien.
Hola, sí, además de que se lo escribió alguien.
¿Cómo sé?
Le hola, llega, te ves re bien hoy, no puedo esperar para ver G.I. Jane 2. Hubo que googlear G.I. Jane
nadie
2.
Nadie se acuerda de
porque
G.I.
nadie G.I. se acordaba de G.I. Jane 2.
Tirá una referencia actual, por lo menos, Chris Rock.
No sé, Fury Road podría haber dicho que ahí tenés a
claro, una cagada que te hayas quedado sin el papel de Furiosa. Podía ser un montón de
chistes. Igual sigue siendo un chiste de mierda.
Sigue siendo
un
chiste de mierda.
Pero
porque...
bueno, Juli, podría tener un futuro.
Porque es básicamente caso pelada.
Claro, pero el tema es ese. Jada Pinkett Smith no está pelado por una decisión personal. Jada Pinkett Smith tiene una enfermedad que hace que se le caiga el pelo y es algo de lo cual ella habló y dijo que es algo muy doloroso. Y esto no es lo peor. Chris Rock fue productor de un documental
acerca
de la importancia del pelo en las mujeres afroamericanas. Ah, bueno. El tipo sabe lo que es esto. Sí, y de todas formas decidió hacer eso. Y está bien, la reacción de Will Smith es recontra violenta. No se justifica bajo ningún punto. Pero Chris Rock ejerció violencia horrible sobre el escenario, ¿sí?, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Y además, no es la primera vez que hace chistes con Jada Pinkett Smith. Claro. Porque por algún motivo se lo tiene atravesado.
También viene una pica.
Y viene como una
antes.
Pica de hace mucho tiempo. Sí. Porque cada vez que tiene la oportunidad, hace chistes de mal gusto acerca de Will y de Jada. Entonces, esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Ahora, señores guionistas de los Oscars. A ninguno se le ocurrió chequear todo ese background cuando el tipo dice voy a hacer un chiste con G.I. Jane porque Jada Pinkett Smith va a estar sentada a 2 metros de mí porque Will Smith está nominado.
Sí, sí. No solo está nominado, sino que...
va a ganar.
Va a ganar. Va a ganar. Todo el mundo era algo vox populi que se sabía que Will...
¿Sabes que
Will
yo, por cómo sucedió? Porque Chris Rock, más allá de que todas estas cosas se supone que están guionadas, preaprobadas y qué sé yo, en una cosa tan importante como los Oscars, cuando lo vi de nuevo me dio la sensación de que por ahí fue una cosa que metió entre paréntesis, porque en realidad lo conecta con... Estaba tirándole onda a Penélope Cruz, creo, no me acuerdo. Es algo relacionado a...
Dijo algo sobre Bardem y Penélope Cruz primero. Sí.
Claro.
Tipo de que
ahí Will Smith se estaba riendo. No, o sea, un minuto antes se estaba riendo.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
de hecho se ríe inicialmente con el chiste
de... Se ríe de lo de G.I. Jane. Sí. Eso también es una cosa que está criticando a Will Smith.
Eso es raro porque sí, lo primero que se nota es la cara de ella, de orto de tremendo, orto, cuando escucha el chiste.
Mientras
y después
se ríe.
Él cae.
Claro, sí, sí. Pero bueno, yo ahí quiero hablar, quiero hablar a favor de Will Smith. Hay veces que pasa, estás escuchando a un comediante y por ahí te estás riendo por osmosis.
O por ahí te estás riendo del chiste anterior.
Te reís por inercia.
Y después
decían cuando le pega, no, pero fíjate, está guionado porque se está riendo. No, es un mecanismo de defensa, porque cuando estás recontra nervioso no controlas las emociones.
Y aparte
puede pasar cualquier cosa.
Todo el mundo,
claro, acabás de pegarle y además sos consciente, porque en el momento en el que le pegás la cachetada probablemente caes. Cuando, claro, cuando la mano tocó el cachete ya es demasiado
por
tarde.
Por eso,
ya
parece está. Que hay una serie de cosas que se entienden como
reacción
profundamente
humana.
Humanas. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, parece que lo que pasó es que en el momento entre que lo vemos a Will Smith reírse y cuando entra en un plano horrible de espalda a Will Smith, hay una serie de cosas que te hacen pensar enseguida que no es guionado. El plano de Will Smith es horrible, no sabes que es Will Smith hasta que está volviendo, porque lo estás viendo de espalda, no viene a cámara preparada. Jesse Plemons, cuando dice lo de mi esposa no sé cuánto, ella
lo están tomando,
lo está tomando, es un primer plano, y Amy Schumer está con un micrófono para que se escuche bien lo que tiene para decir. Esas son las diferencias. En relación al sonido, cuando dice que...
Cuando
dice
lo
que dice,
pulso, cuando lo grita,
se,
no
escucha,
escucha
de lejos. Sí, sí, seguramente ahí en la pecera de producción tuvieron que subir los micrófonos que están puestos ahí para que se escuche, porque no tenía un corbatero, no tenía nada que se le hubiera puesto si se suponía que tenía que decir eso y teníamos que escucharlo fuerte y claro.
Es una cachetada, quiero decir, igual, o sea, merecida por el comentario, y al mismo tiempo por basta de Chris Rock queriendo ser un actor serio, que ya lo intentó un par de veces, arruinó Fargo, así que se merecía también la cachetada por esa.
Pero al mismo tiempo es recontra choto, porque ahora toda la conversación quedó en torno a cachetada sí, cachetada no, y mirá, hizo esto, y Smith hizo esto, y Jada queda en un lugar chotísimo.
Sí, o sea, al final, o sea, la agresión fue hacia una mujer y se termina hablando
de los dos machitos que se pelearon, que se agarraron a trompadas.
Un poco de Last Duel, me parece.
Sí,
literalmente
esta es la trama de
la cosa más representativa de Last Duel en la ceremonia fue... Una repetición de la
y además
situación.
Como vos dijiste, G.I. Jane es una película de Ridley
Scott,
así que ves estaba todo guionado.
Ridley Scott encontró la forma de meterse en los Oscars como pudo.
Me parece que mucho de esto fue como lo peor. De nuevo, si querés saber por qué es un poco más digerible que Regina Hall esté toqueteando a Josh Brolin y no al revés, no que no pase un hombre a una mujer, bueno, por esta clase de cosas. O sea, mucho de lo que se vio es como de lo peor que tiene para ofrecer el hombre, y lo digo como hombre.
Sí, porque encima, bueno, yo entiendo que en el momento capaz no lo sacaron porque, bueno, era Will Smith, nadie entendía, pero después Will Smith se quedó durante toda la ceremonia y ganó un premio, y bueno, usó el discurso para hacer más énfasis en su masculinidad tóxica, sí, con esto de decir...
Increíble.
Que el diablo quiere tomarte, te quiere agarrar cuando sí, estás en tu momento.
Y que la muerte hace hacer locuras.
Claro.
Bueno, cuando lo cita, lo filman a Denzel Washington y pone una cara de no era para que lo digas en este contexto.
Claro, no era así, no iba por ese lado, pero lo que me mató a mí, y que es un chiste que a mí me hicieron, es como que las hermanas William parece que tienen flashbacks de Vietnam.
Sí.
Porque tienen una cara de... Es el viejo.
Sí, sí,
es el viejo, sí, lo casteamos bien, pero la puta madre, porque ninguna de las dos estaba cómoda, las están mostrando
en el
discurso de aceptación y las dos tienen cara de la puta madre.
Aparte, Will Smith no paraba de mencionar su familia y las Williams.
Todo
y
el
Richard,
tiempo, arrancó el discurso mencionando
esto,
a los Williams.
No.
Y,
bueno, que ahí
y
tenés,
Dios,
o sea...
que Dios me dio este trabajo de proteger. ¿Qué? O sea,
sí, fue
¿proteger
muy raro
a qué?
Todo,
¿de qué estás hablando?
Raro.
Sí, quiero echar luz, quiero pedir perdón de una manera rarísima, porque dijo varias veces que pedía perdón a los nominados, que pedía perdón a la academia. Pero.
Eso para que lo vuelvan a llamar.
Pero fue todo muy raro.
Dijo
espero que me
espero
vuelvan
que
invitar.
A invitar.
Lo dijo.
Sí, se está especulando que tal vez o le sacan el Oscar o como mínimo lo echan, no va a ser más miembro de la academia.
Sí, dicen que es más probable eso, lo segundo, que lo echen a que le saquen.
Eso, me hubiera gustado que al momento de grabar supiésemos qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que no sabemos todavía.
No, pero ya la academia anunció que se está revisando el tema, así que se va a tomar una decisión, algún tipo de sanción va a haber, pero es probable que sí, que no le saquen el Oscar, sino que le expulsen por el código de conducta este que aparentemente existe en la academia.
La academia igual es un posteo como diciendo no aprobamos lo que sucedió, qué sé yo, pero felicitamos a todos los ganadores.
Claro, pero ganaron. Pero lo importante es que ganaron, participaron y se divirtieron.
Es que esa es la clase de cosas que empecé a caer cuando una vez que había terminado la entrega. O sea, literalmente si Chris Rock decía... es un asalto físico, podría haber dicho, o sea,
sí, yo cuando leí el statement de la policía de Los Ángeles, que tipo, estamos al tanto de una agresión física en los Oscars, por favor, si quiere presentar cargos,
es que eso es algo que se denuncia, eso es algo por lo cual podés ir a juicio.
Sí, sí, es tipo, no es ninguna boludez.
Porque además hay muchos testigos.
Sí, sí, bueno, ahí está la diferencia, uno puede decir, o sea, las leyes son como son, imperfectas. Vos podés decir, reírte de una enfermedad de alguien, pero bueno, cuando la cosa va a la violencia física, sí, podría haber pasado. Bueno, esto es lo ridículo, Chris Rock decide no hacer una denuncia.
Pero porque es consciente de lo que dijo también.
Porque
le pegaron.
Sí, y además me parece que era como... debe ser consciente de que ahí
situación.
Pasa a ser... Claro, es agrandar, es hacerle una tercera vuelta a algo que era mejor dejar ahí. Sí.
¿Te imaginas, por ejemplo, si Will Smith usaba su discurso para cagarlo a pedos a Chris Rock sutilmente, elegantemente, o si se levantaba y agarraba el micrófono y le decía, che, me parece que no daste chiste, pero y explicando... sin pegarle,
claro,
quedaba
que le
como
diga,
un señor,
tipo, che, y si aprendes a hacer
al
humor,
otro, claro.
Claro.
Como, y si aprendes a contar chistes
o actuar, porque ninguno de los dos para mí son buenos actores.
No, claramente.
No, es que el mayor tema, lo que te daba a entender que eso no estaba guionado, es que ninguno de los dos es tan buen actor.
Sí, la verdad que es todo muy raro. Es todo tan raro que quiero completar con cosas también más periféricas. Pobre Lupita Nyong'o, ¿no?
Ay,
que le tocó sentarse al lado de Will Smith.
No podía evitar verle la cara.
Estaba todo el plano y tenía cara de... Ay, yo sé que estoy en el plano
sí.
Que no puedo moverme. Y miraba todo con la cara que tiene en As. ¿Viste? Cara
claro,
de susto.
Claro. ¿Qué hice para merecer esto? Porque claro, me parece que lo fascinante de ese momento es eso. Está teniendo... navegando todas las emociones que navegamos todos, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Está guionado. No puede ser. Le está gritando. Dijo una mala palabra. Pero sumale a eso saber que, encima estoy en plano.
Claro.
Tengo la cámara ahí a un metro porque estoy justo al lado de Will Smith. Y, o sea, sí, a todo eso sumale a... Me están mirando millones de personas detrás de todo el mundo. Y me van a ver... Capaz en ese momento no te das cuenta, pero esto va a ser un meme.
Sí, después Andrew Garfield con el teléfono también todo diciendo, tipo, estaba
Andrew Garfield en Twitter. Estaba en Twitter, lo sabemos.
Sí, sí, como todos nosotros, tratando de entender. Capaz ni siquiera él estaba prestando la atención a lo que decía Chris Rock, porque qué sé yo.
Chris Rock ni siquiera estaba entendiendo qué pasó. En el momento que le pega el cachetazo y que encima sigue haciendo chistes.
Sí,
como,
bueno, eso
no cae.
Es otra cosa que me llamó la atención. Hay mucha gente. Chris Rock aparentemente hizo una vez un documental sobre su infancia, que era un pibe al que se le hacía bullying, y se especuló como que ahí tenés un entrenamiento a te pegaron. Está bien, iba la situación horrible y siguió. Porque aparte es un comediante que hace este tipo de comedia.
No, no paró hasta que Will Smith le gritó. Cuando le gritó, él le dice, no, está bien, no voy a mencionar más a mi mujer. Le dicen,
Pero muy llamativo porque por un lado siguió, porque tranquilamente se podría haber bajado. O sea, de nuevo, como una tercera vuelta podría haber dicho, bueno, yo no voy a seguir. Si nadie va a...
La transmisión,
claro, o sea, me pegaron en vivo y nadie hizo nada.
Me presentó la categoría. Todo.
The Show Must Go On.
¿Alguien recuerda qué categoría era?
Mejor documental.
O sea, documental que gana. De nuevo, es una de esas cosas que creo que especulan, saben más o menos, se imaginan quién va a ganar, si bien no tienen forma de saber. Ya saben, el final de la ceremonia del año pasado fue un desastre por eso. Pero pones a Chris Rock porque sabes que va a ganar Questlove por toda una especie de momento Black Power, qué sé yo.
Pero eso es lo nefasto, porque todo esto le
termina
robó.
Termina ensuciando eso.
Le robó nadie a todos los que. Pero no solo a ellos, a todos los que ganaron después. Ningún premio tuvo impacto después de esto, porque todo el mundo se había quedado. De hecho, el ambiente estaba rarísimo. Todos los que lo estábamos viendo, sentías que el ambiente en el teatro era chotísimo, porque estaban todos ahí, porque encima todos estaban especulando con esto. Hasta que llegaba la categoría mejor actor, era qué carajo va a decir cuando suba al escenario, porque este tipo va a ganar.
Sí.
Era lo único que importaba después de eso.
Quiero agregar algo sobre eso. Esto es fascinante. Está siendo larguísimo. Espero que del otro lado estén tan fascinados como nosotros.
Juli dijo teatro y habría que mencionar a Macbeth también.
Ay, sí. Dijo Macbeth.
Chris Rock en su monólogo mencionó Macbeth y hay una...
Superstición.
¿Cómo se llama? Superstición de que si mencionas la palabra Macbeth sobre el escenario... Pasan
cosas trágicas, sí. Y a minutos antes de que pase eso, lo felicitó a Denzel por Macbeth.
Claro, por detrás de Macbeth.
Y ahí, bueno, pasó esto. Así que las supersticiones del teatro son reales. Ciertas. Así que por las dudas, refiérense a Macbeth como la obra escocesa. Si te
Porque de nuevo, este tal vez es el momento más bochornoso de la historia de los Oscars. O sea, creo que estamos todos cayendo en eso. Es peor que lo de Moonlight.
Aparte, yo pensaba la otra vez, está bien, no vi todas las entregas.
Pero
no hay nada que se recuerde como algo así.
Sí, pero ¿en qué momento alguien subió al escenario a fajar al que estaba presentando? No. Nunca.
Porque literal lo de Moonlight o lo que estábamos diciendo el año pasado... Son como anécdotas hasta simpáticas o cosas como, sí, acá, o sea, la policía.
E incluso hasta inocentes, si querés. Sí. Porque como que no hubo algo así premeditado en fondo, no sé.
Hay algunos casos que no tanto, o sea, lo del nudista fue simpático, el tema cuando en vez de ir Marlon Brando a recibir un Oscar va a una... Sí,
eso fue incómodo también.
Pero me parece que menos.
Pero igual había un mensaje atrás. Claro. O sea, Marlon Brando tomó una decisión política ahí en ese momento.
Claro, era una agresión.
Claro, ¿no?
Y nada, con respecto a lo del clima enrarecido, no hubo momento más extraño como el discurso, quiero volver por última vez al discurso de Will Smith, en el que también hubo varias cosas de masculinidad tóxica, tipo masculinidad tóxica 1, ¿viste? Sí. La materia.
Vean The Power of the Dog y The Last Duel, porque me parece que se llevaron este año de películas a marzo.
Nada, bueno, pero por un lado, o sea, se habló mucho de que King Richard es una película sobre las hermanas Williams, una de las tenistas más famosas de la historia del tenis, mucho no sé sobre ellas, pero porque se centró en...
El padre.
Se interpretaba como algo medio misógino que se centró en el padre. Bueno, pero en realidad de fondo está el tema de que esta fue una decisión de las hijas, era como una especie de que hicieron... Son productoras de la película, quisieron hacer una película sobre el padre. Sobre la figura
que igual
padre.
Termina quedando raro. Yo vi la película y es como...
No, yo no la vi.
Claro, pero vos la viste, ¿no?
Sí, Julio, yo la vi.
¿A vos no te genera como esa sensación? Yo la veía y como que digo, está bien, se centra en este tipo. Pero este tipo, o sea, la forma en que entrena y le exige a las hijas y todo... Es
no, todo el tiempo te da a entender bastante que es bastante violento. Claro. O sea, eso no está en duda. Por eso las caras de las Williams tienen sentido en ese sentido. Claro. O sea... Las entendés así, es como, ¡ah! Oh, lo reconocieron, qué feo.
Yo es una de las dos películas nominadas a mejor película que no vi, la otra, lamentablemente, la ganadora a mejor película. Esto no me pasaba desde que empezó el podcast, que no había visto Dallas Buyers Club. Pero bueno, sin haberla visto, me imagino, hay un montón de historia de actores que actúan desde niños o deportistas olímpicos que son lo que son porque tuvieron unos padres dementes que lo llevaban, tipo, no lo dejaban ir al cumpleaños del amigo de la escuela porque tenían que entrenar, ¿entendés?
Pero generalmente eso se centra en
el deportista. Claro. Bueno, pero acá decidieron el foco las propias protagonistas de la historia real. Sí. El tema es que, ¿cómo termina? Yo sin haber visto esta película, estoy hablando medio sin saber, estoy como creando una narrativa para el podcast. ¿Cómo termina esta historia con este tipo violento, evidentemente, cientólogo? Yo sabía que Elizabeth Moss, que Tom Cruise eran cientólogos, no sabía que los
Smith... Ah, completo.
Ah, mira.
Que ahí tenés.
No, me enteré ahora cuando fue como lo del delirio místico, Matías, que tiene más sentido ahora.
Sí. Por eso, me parece que es parte un poco de eso. Un cientólogo violento está... Dan retorciendo la historia que querían contar estas mujeres, una decisión de ellas, para justificar su momento violento de defender a su esposa de una manera que seguramente si le preguntaba a la esposa le hubiera dicho no te levantes y le pegues
al tipo. No, sos boludo, andá a hablarle atrás del escenario si querés. O voy yo, no sé, pero claro. No así.
Así que nada, está como toda esa cosa de justificar una violencia que nace de la masculinidad tóxica 100%, de un tipo que igualmente no representa... a nadie, porque es un, viste, los actores
no representan ni siquiera a Hollywood.
No, pero el discurso y la justificación fue como súper de libro, como dicen los médicos, sí. Como típico, y aparte todo esto de tipo de defender a mi mujer y como mi pertenencia, como
literalmente
que es una
dijo
cosa
las cosas,
que,
hay
tipo,
cosas que hacemos por amor, viste,
sí, dijo, locuras las cosas que hacemos por amor, y es como no, es una locura, y
es
eso...
una frase de Jaime Lannister esa,
antes sí,
de
claro, sí.
Te puede empujar a Bran.
¿Y qué concepción horrenda del amor? O sea, para cerrar esto, hagan terapia, chabón.
Sí, sí, sí.
Si tienen arranques así, hagan terapia, porque todos en algún momento quisimos golpear a alguien. No lo sé, porque vivís en una sociedad.
¿Sabes cuántos golpes se justificaron con las cosas que hacemos por amor?
Claro, sí, ¿sabes cuántas mujeres se mataron con la justificación de las cosas que se hacen por
¿cuántos
amor?
¿Cuántos niños empujaron?
Claro.
Sí, en este caso, claro, la cosa es que es para defender a la mujer, no sobre la mujer, pero igual es igual de retorcido. ¿Y saben cuál es la cosa más extraña que no me di cuenta en el momento? Porque después lo leí y dije, esto lo hace más de libro todavía. Que no le agradece a la mujer, no la menciona a la mujer.
No.
En el discurso este de 5 minutos es todo sobre él.
Es él, sí, sí.
Es narcisismo puro y la verdad que...
Sí, y después se fue a bailar Get Jiggy With It.
Ah, bueno, eso encima, se puso a bailar.
Yo quería llegar a eso. Por un lado, después estuvieron estos momentos tipo Anthony Hopkins diciendo, tengamos paz, tranquilidad. Vamos a calmarnos.
Se convirtió en Squirrel.
Squirrel le dijo vamos a calmarnos, literalmente.
Eso no quería dejar de mencionarlo, pero sí, después una de las cosas, en paralelo que estábamos viendo esta declaración de la Academia, esta declaración de la Policía de Los Ángeles, que literalmente estaban medio... Bueno, lo de la Academia es súper desafortunado, pero el de la Policía, con todo lo que podemos decir sobre la Policía, era... No podemos hacer nada si no presentan una denuncia. Claro. Por eso no está preso en este momento Will Smith. Dejen de hincharnos las pelotas. Porque sí... En paralelo a esto que estábamos leyendo, después nos enteramos, vimos un video en donde estaba Will Smith bailando con su Oscar.
Pero todo fotito familiar en la after party ahí.
Rarísimo.
Todo es bailando.
Es más, incluso cuando van al corte, después también son otras imágenes que llegaron de fotos que sacaron durante el corte, que está este momento donde Denzel Washington se le acerca a Will Smith y lo contiene y qué sé yo. Jada Pinkett Smith no importa, es como que está a un costado, entonces es como en
es literalmente
momento...
The Last Duel.
Sí, sí.
Es increíble. Sí, y a mí me puso un poco triste cuando empecé a caer que esto es como... También viene de nuevo con alguna coyuntura, como... Es como que termina triunfando la violencia por sobre lo bueno que puede generar el cine y un evento así, porque también algo que trascendió que es muy extraño, filmado con un celular... A Denzel Washington, también involucrado, presentándole un Oscar a la carrera Samuel L. Jackson.
Sí, que tampoco.
¿No? Parte de la ceremonia esta anterior en donde dan los Oscar que no quieren, que creen que no nos interesan ver.
Que aparte, eso, Samuel Jackson recibiendo un premio, dámelo, por favor.
Samuel Jackson es literalmente el actor que suma más taquilla de la historia del cine, porque estuvo en Star Wars, estuvo en Marvel, o sea, la cuenta se hace sola. Denzel Washington. Y eso no lo vemos y terminamos hablando de un momento de violencia, de toxicidad absoluta.
Pero que responde a la línea que manejó toda la ceremonia a lo largo de la noche, claro, porque el tipo de humor también era tipo humor de odio, humor de... en base a la burla hacia el otro.
Ah, lo relacionado a los fanáticos de Snyder, por cómo son, el fanatismo tóxico que estamos hablando recién, es como que termina teniendo más espacio lo horrible y no los momentos hermosos. Como por ejemplo, un momento que casi me hace emocionar es cuando Kevin Costner contó, empieza como una historia que dice, acá a una cuadra vi mi primera película para adultos y todos nos reímos porque sí, el Hollywood, la calle esa en donde están estos teatros, el Dolby creo que es, ¿no? El que se entregan los Oscars ahora. Pero bueno, el teatro chino, todo eso, hay tanto lugares así míticos como cines porno. Entonces pensaba, ah, mirá, qué hijo de puta, Kevin Costner. Y no, después estaba hablando de la primera película para adultos de un western famoso y contando la emoción que uno puede sentir en el cine y que no se quiso mover del asiento en el interludio. Y no sé, yo pongo algo como los Oscars para escuchar eso. Pues a mí me encanta el cine como forma de arte y de,
sí,
de
como la manera, experiencia de vida.
Como experiencia que, puede, que sirve para compartir momentos hermosos y expandirte tu, tu percepción y todo termina siendo como hablando de lo mismo, sí, y dándole
es
espacio
como ir a, es como ir a ver una película y que lo que termina pasando es que gente del público se peleó porque uno no pagaba el celular, qué sé yo, y te cagó todo lo que era que ibas
es
a ver.
Es cierto, como si fuese es un espíritu similar a ese. Y tal vez para ir redondeando y no hacer lo que hacemos siempre, porque esto se hizo bastante largo y no... Aparte me parece que fuimos hablando de la mayoría.
Sí, no vamos
de los...
a repasar de cada categoría.
No. Aparte... Después decimos, bueno, ganó Coda, listo. Bueno,
no, pero sobre lo que dice Coda, sí. ¿Sabés que todas las cosas que acaba de decir Fede de lo que representa el cine son todas las cosas que tiene Coda y que hacen que sea una película tan linda? Yo sé que a Vicky no le gustó.
Yo sé
que a Vicky no le pareció tipo como la película que merecía ganar, pero Coda es todas esas cosas que Fede acaba de decir.
Si les parece, Coda es la primera, de, como decía, desde Dallas.
No, pero escucha, esa película no ganó el Oscar, mejor película.
¿Cuál era?
Me parece que
no.
No,
ganó Jared Leto por actuación
y Matthew McConaughey. Ese fue el año que le robaron a Leonardo DiCaprio.
Sí, porque el otro día hice en TikTok un video que ranqueé las últimas 20 ganadoras y eso no estaba, así que no la ranqué. Y no fueron más de 20 años.
No tengo idea.
¿Qué año fue?
Ese no, no, eso no fue 12 años de esclavitud, no.
12 años de esclavitud, sí, sí.
¿Fue ese año?
Fue esa, entonces, sí, lo habíamos... Bueno, me había equivocado, entonces esto significa que sí. No solo había visto 12 años de esclavitud, sino que tiene podcast y todo. Es uno de esos, no sé, el número 23 debe ser por ahí. Estamos casi en
los 500. Así que Coda sería la primera.
Coda es la primera película que para cuando, o sea, desde que existe Kemes, es la primera película que para el momento en que gana el Oscar a Mejor Película, no la vi, pero esto lo voy a corregir, la voy a ver, probablemente voy a ver si meto también la francesa. Esta es la primera remake que gana un Oscar a Mejor Película desde The Departed. Cosa
claro,
que también...
igual, estoy segura que The Departed es mejor que la original, pero ¿qué pasó con la original de Coda? ¿Tipo, ahí le dio bola?
Raro porque dicen que son iguales, es, eso es una de las cosas que me parece un poco extraña. Yo sé, considerando que Juli sí le gustó, me parece que es de
no,
nuevo...
a mí también me gustó, ¿eh? Solo que no le daría un Oscar.
A mí no diría que no me gustó, pero como que me fue indiferente. Es como una película que cumple,
claro,
está bien, pero no es
genérica.
Una película... Claro, es genérica, no es una película para que esté...
Tiene que ver, de nuevo, con que muchas veces, por la forma en que se contabilizan los votos, y esto lo explica muy bien Vicky cuando hablamos, sí, del tema en la industria, la historia de los Oscars según la industria, tiene que ver con cómo se contabilizan los votos. En esta categoría en particular, muchas veces gana la del medio. The Power of the Dog, la favorita del año inicialmente, muy probablemente hubo tanta gente que la puso en puesto número uno, porque tenés que, es un voto preferencial, bueno, no lo quiero explicar ahora, pero hubo tanta gente que le encantó como gente que le emboló, entonces la más del medio es la que muchas veces gana, y sí, es una cosa tipo Green Book, el tema es que supongo que es un poco
igual
más agradable.
Igual no es Green Book, no,
claro,
es la Green
no,
Book,
es
tiene un mensaje diferente, es distinta, es linda, tiene unas actuaciones impresionantes, bueno, está bien, la actuación de el actor de reparto de Tony se recontra merecido, pero todos los actores la rompen. Está llena de escenas muy lindas. A mí me encantó, a mí me emocionó un montón. Es una de las pelis del año pasado que más me gustó. Entonces me parece que es un premio merecido, sobre todo teniendo en cuenta que personalmente a mí este año todas las nominadas que había no me... Para bueno, mí el premio era de Drive My Car. Si no lo va a tener Drive My Car, dáselo a Coda y yo estoy recontento.
Bueno, vamos a hablar de Drive My Car y vamos a hablar de Coda. La idea era que de Drive My Car íbamos a hablar antes de hablar de los Oscars, pero tuvimos semanas bastante sobrecargadas. Lo que sí quería decir es que a mí el caso de las de por lo menos 5 o 6 de las mejor película me gustaron mucho, y esto tiene que ver con lo buenísimas que estaban. Creo que en este año las categorías en las que suele verse representado el mejor cine no estaban tan buenas, las de mejor guión, adaptado y original. En ambos casos, bueno, ganó Belfast y ganó Coda. Belfast sí la vi, me parece.
Belfast inexplicable.
Mediocre. La cosa es que los guiones estaban bastante débiles. Donde sí estaba lo fuerte eran fotografía, dirección de fotografía, dirección de arte. Son películas muy visuales, con estilos muy marcados, y yo las disfruté un montón. Para mí Nightmare Alley, West Side Story, The Power of the Dog, Drive My Car.
Incluso Dune. O sea, Dune es...
Una de las mayores sorpresas fue que le den dirección de fotografía a Greg Fraser por Dune. Bueno, hace poco vimos otro trabajo de él, de The Batman, que es como sí, de lo más destacado de esa película. La verdad que sorprendió bastante. Muchos esperaban que iba a ser la primera directora de fotografía mujer que gane por The Power of the Dog. Sí.
Bueno, también competía con Janusz Kaminski, que también es como una leyenda. Por
eso. Sí, sí, sí. La verdad que estuvo bastante bien lo de Dune. Y sí, películas muy, con mucha personalidad. Tal vez no tanto, viste, no, lo fuerte no estaba en el guión, pero sí en lo visual. Y a mí las películas así me llegan un montón. Así que en ese sentido me parecía que era una buena selección. Y todavía no vi Coda, pero siento que sí, que debe ser en ese sentido también la peli más del medio. Seguro que más bonita de ver que Belfast y Don't Look Up, una cosa inexplicable que hacía acá, todavía no lo entiendo. Por suerte no ganó, porque la verdad que podría haber sido un momento para palmarse. Solucionamos el calentamiento global, claro, dándole el Oscar a
Don't Look Up. Por suerte, viste que hasta de eso se arrepintieron, porque McKay sí fue, pero nadie del cast de Don't Look Up fue, viste, ni DiCaprio que va siempre, ni Meryl Streep que va siempre, ni Jennifer Lawrence, nadie.
O sea, bueno, las cosas extra que podemos decir sobre Coda, reservamos para el podcast, sí podemos decir esta cosa tan rara que insinuaban recién, que sí, el primer servicio de streaming que se lleva un Oscar es Apple. No Netflix, sí. Si bien Netflix está...
Es la primera vez que mete una película a los Oscars, la gana. Y Netflix está tipo... ¡No!
A mí me parece que es como un ensañamiento.
Llorando millones de dólares Netflix, ¿viste? Tipo, ¿se acuerda de The Irishman, de Power of the Dog, todo eso?
Claro,
todo,
o sea... Sí, de Manchu, aparte, de Coda es Roma. La película... Es una de esas películas como Netflix, van a un festival y la compran. Tipo, sí, fue una compra récord en el Sundance. Netflix hizo un poco de todo. The Irishman es una producción 100%. O sea, pusieron toda la plata desde el comienzo. Netflix.
Mank, lo mismo.
Mank, sí. Roma. Otras no. O sea, Netflix está queriendo... A mí lo que más me dolería... Y no sé si tiene que ver... Hay como un ensañamiento con Netflix. Viste que... Como por ser el primero, parecería que en la academia hay un ensañamiento con Netflix. Sí. Y Apple, bueno, que pase. Si bien Apple es igual de nefasta. O sea, cotizan la bolsa más que... Netflix y esa clase de cosas. El tema es que son nuevos en el mundo del streaming.
Sí, capaz en el kit de prensa ese que le dan los invitados había iPhones y Apple Watches, claro, y no suscripciones de Netflix.
La cosa es que lo más triste sería que Netflix, no me acuerdo el nombre, pero también tiene uno de esos CEOs celebridades.
Reed Hastings.
No conoce el nombre. Ahí está. Diga, ¿sabes qué? Váyanse a la puta que los parió. Vamos a hacer Red Notice 2, 3, 4, 5, 6, 7 al mismo tiempo. Todas las series pelotudas. Y dejamos de... Porque hasta ahora Netflix estábamos viendo que es uno de esos lugares en donde todavía puede haber un espacio para películas que no va a ver absolutamente nadie. En la cartelera sería medio triste que confirmen que esto lo estaban haciendo por el prestigio que estaban buscando en los premios y qué sé yo, porque se entiende que es eso, no son películas que se vean mucho ni siquiera estando en Netflix.
Pero bueno, tienen contrato todavía por unos cuantos años con Fincher, así que por ese lado van a seguir insistiendo. No,
alguna que otra va a haber, sí. Pero sí, me parece, pero que sería medio choto que baje.
La academia está ensañada y también el Festival de Cannes, viste, históricamente odia a Netflix,
sí,
y este año hizo una alianza con TikTok, o sea, literalmente lo más nefasto.
Antes que Netflix, sí, sí, es como que lo tienen una idea, Netflix, sí. Específicamente rarísimo.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, yo me quedé pensando eso, que es algo que sí, no, estos pensamientos sí no lo van a ver. No leí nadie que haya llegado a esa conclusión, que de repente Netflix diga, bueno, váyanse a la puta que los parió, no volvemos a darle plata.
Sí, yo tengo miedo
Scorsese,
que se rindan ahora. Tipo.
Sí, sí. Y que sea todo Stranger Things y Red Notice y el proyecto Adam y cosas así. Sería bastante triste. Pero bueno, solo nos falta hablar de una tradición año a año acá en QMC. ¿Qué son los prodes? Primero, ¿quién o quiénes ganaron, Vicky?
Bueno, tuvimos 4 ganadores en un empate entre 4 personas.
Que creo vamos a que nombrar... nunca había pasado. Creo que no. Cuando había habido empate eran entre 2,
sí,
o 3.
Y las 4 personas solo erraron a una categoría que, bueno, como saben, nuestro prode no tiene corto animado.
Sí, porque es mandar fruta.
Ni corto documental. Bueno, así que en total tiene 21 y le pegaron 20.
Bueno, eso también
eso es
otra
tremendo,
cosa.
Eso nunca pasó.
Eso tampoco pasa seguido. Sí. Me parece que hubo un par de veces que el que ganó cuando estaban todavía los cortos estaban 21 por ahí, pero que 4 personas lleguen tan alto. Bueno, eso es otra cosa que no dijimos. Fue uno de los Oscars más predecibles.
Sí,
porque incluso
no
lo de Coda
hubo sorpresas. Y las sorpresas que hubieron fueron tipo para mal, en mi opinión. Como Belfast.
Pero sí, fueron muy predecibles. Tal vez el promedio, eso no nos fijamos, pero tal vez el promedio de aciertos en general fue más alto que otros años.
Bueno, estas 4 personas le acertaron a 20 de 21 como el premio que otorga QMC es para un único ganador o ganadora. Hicimos un sorteo y en realidad el ganador es una sola persona, que ya vamos a decir, pero Vamos a mencionar igual a los cuatro para que sepan que son unos capos y le pegaron a 20, 21.
Parte del premio es ser mencionados en el famoso podcast de los Oscars.
Un poco de reconocimiento.
Claro. Sí. Y los ganadores son Daniela, Paloma Aldaz, Giovanna Segalia y Nico Chamorro. Y ya hicimos un sorteito entre estos cuatro y la persona que se va a llevar los premios de Quémese, que era una remera Lección de Dinosaurio, una novela de Tarantino, un pin y una postal de los Oscars de Quémese, es Nicolás Chamorro Cosia, es el nombre completo. Así que felicitaciones, Nicolás. Y felicitaciones también a Daniela, Paloma y Giovanna, que también le pegaron a 20 de 21 y es un montón.
Sí, qué feo que en el sorteo salió el hombre, ¿viste? Es lo que pasa siempre.
Pero está bueno porque me lo dice felicitaciones, Nicolás, y yo siento que es para mí. Entonces me lo apropio un poco.
Gracias, y Nico ya está acercándose a la novela.
Pero bueno, nada, me parece que hubo récord de participación esta vez y muy probablemente haya sido por los tremendos premios la novelización de Once Upon a Time in Hollywood, una novela que tenemos mucho cariño, no sé si saben, hablamos de ella, sí. Es la primera vez que hablamos de una novela en un podcast.
Es la primera vez que sorteamos algo que tiene un podcast, ¿o
sí,
no?
Sí, me parece que sí, es cierto, porque nunca sorteamos una cajita de una película, claro, o algo así, y ahora ya está, ya no se usa. Pero sí, la novela fue una donación de un oyente que se llama David, muchísimas gracias por la donación, y la remera Lecciones de Dinosaurio, una marca que me gusta mucho, incluso yo tengo un par de remeras, una que dice Directed by David Lynch, que me encanta, así que también síganlos en Instagram, hacen remeras hermosas. Bueno, después arreglamos con vos, Nico, para ver cómo hacemos que te llegue todo esto, porque chequeamos y sos de Rosario, así que te va a tener que llegar, no vas a poder ir a buscar las cosas ni acá ni al local de Dinosaurio. Pero bueno, lo más importante, lo que más nos divierte es saber quién más le pegó entre nosotros cuatro. Vicky, ¿vos tenés el resultado? Porque la verdad que no sabemos.
Sí, aparentemente gané yo. Le pegué 16 de 21.
Creo que casi siempre ganás vos.
Sí, después está Fede con 13, después Nico con 10 y Julio con 9. Y Belu, no sé si no participó.
Belu puede que no haya participado.
Ah, creo que Belu nunca participa.
Okay, entonces,
me parece que el único año que participó fue cuando estaba ahí, cuando fuimos todos al evento y qué sé yo. Pero sí, me parece que casi siempre ganás vos, Vicky, y casi siempre el último puesto es para Nico.
Pero
el último fue mío, ¿eh?
Bueno, es cierto. Están medio en el lugar, pero me parece que vos siempre tenés como un número bastante bajo. Sí, de hecho, creo que es raro que llegues a los dos dígitos.
Yo soy
malísima y un montón que dije, va a ser este, y claramente le pifié, pero tampoco le puse mucho esmero al Prode porque este año estaba como, ¿sabes qué?
¿Cómo vas a decir eso?
¿Sabes qué? No me importan los Oscars. Voy a hacer el podcast y vamos a verlos en vivo, pero los Oscars no me importan.
Tiene que importar competir.
El Oscar soy yo.
¿Sabes cuál es el concepto? Que si a los Oscars no les importan los Oscars, ¿por qué no van a importar a nosotros? Porque esa es la idea que dejaron. Otra cosa que hicimos, que no la hicimos a tiempo, agregamos la categoría Oscars Fan Favorite. En un momento iba a ser escribí lo que te parezca, pero para cuando la agregué ya sabían los finalistas, así que pusimos eso, era como mejor película. La cosa es que como lo hicimos cuando ya habían 200 prodes completados, no contó como punto. Eso, si lo hacen la semana el año que viene, que espero que no, pero si lo hacen el año que viene es divertido tratar de adivinar qué cosa tiene los fanáticos más intensos en Twitter el año que viene. Pero bueno, lo que me llamó muchísimo la atención es que el 66,6%, 2/3 de los votantes entre 10 películas pensaron que iba a ganar Spider-Man No Way Home. Esto ya de por sí es interesante, pero lo hace más interesante que los que pusieron que pensaban que iba a ganar Army of the Dead fue el 0.8. Esto es, menos de 10 personas pusieron que iba a ganar Army of the Dead. Me llamó muchísimo la atención, pero es cierto, nadie creía que iba a pasar esto. Es una de esas cosas que cuando finalmente suceden te das cuenta de que, y sí, pero no, nadie lo estaba teniendo en cuenta. Eso me llamó bastante la atención. Pero bueno, este fue nuestro podcast de los Oscars. No sé cómo va a quedar editado, lo voy a tratar de cortar. No le voy a decir cuánto duró grabarlo, pero fue muy largo.
Mientras no sea más largo que la ceremonia, todo bien.
Eso seguro que no. Pero bueno, probablemente una vez que esté toqueteado, igual va a ser el más largo de estos recaps que hacemos, que ya, como dijimos, este es el noveno. Espero que igualmente lo hayan disfrutado, porque la verdad que hubo temas de los cuales realmente teníamos muchas ganas de hablar. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Gallitada.
hashtag Oscar Cheer Moment es Mechagodzilla pegándole a King Kong.